Este mes de septiembre las familias se enfrentan a la vuelta al cole más cara de la historia. Tendrán que gastarse casi un 10% más que el año pasado. En este curso el presupuesto va a rondar los 500 euros por alumno, Victoria Ballesteros.
Y la mayor parte de ese presupuesto se lo llevan los libros, con un coste medio en torno a los 340 euros. A lo que hay que añadir el resto del material, mochilas, el uniforme, el comedor, las cuotas del colegio o de las extraescolares. Muchas familias tienen que hacer malabares para afrontar esta cuesta de septiembre.
Sí, con respecto a los uniformes y esas cosas, sí, y los cuadernos, esas cosas sí han subido un poco.
Hombre, se nota la subida de precios, tanto en libros, los que no cubre la beca ACCEDE, como en general, en todo.
La verdad es que sí, ha subido un poquito todo lo que es colores, marcadores, libros y pues demás.
Una buena opción para ahorrar es recurrir al mercado de segunda mano, algo que ya hace más del 50% de las familias y que puede suponer un alivio para el bolsillo de entre 100 y 200 euros. Lo más buscado, los libros de texto.
A esta hora se reúne la Diputación Permanente del Congreso. Tiene que decidir si cita al presidente, a Pedro Sánchez, a comparecer ante la Cámara para que explique cómo Carles Puigdemont pudo pasearse por Barcelona y luego fugarse sin ser detenido, pese a tener una orden de arresto emitida por el Tribunal Supremo. También se votará la comparecencia de la vicepresidenta María Jesús Montero por el llamado concierto catalán. Maribel Sánchez.
Los de Feijóo necesitan que los antiguos socios del gobierno propicien la que sería la primera derrota del curso político para Sánchez. Por eso, los populares reconocen a COPE que llevan días sondeando al PNV, Junts, Esquerra e incluso Podemos para inclinar la balanza a su favor y obligar al presidente y cuatro de sus ministros a dar explicaciones en el Congreso sobre la huida de Puigdemont, la crisis migratoria, Venezuela o la financiación de Cataluña. De momento, la formación morada acaba de anunciar que no apoyará la iniciativa del PP, aunque crea, ha repetido en varias ocasiones, que el gobierno de Sánchez ya no es progresista. En el PSOE, sin embargo, restan importancia a esa estrategia y se plantean ya la posibilidad de que sea Sánchez el que solicite esa comparecencia y la aproveche para dar anuncios que aumenten su popularidad.
Solo el 51% de los españoles lleva más de 6 años en su trabajo y además nuestro país tiene una de las mayores tasas de rotación de toda la Unión Europea. Retener el talento y evitar que se vayan a otra empresa pasa por garantizar el crecimiento profesional de los trabajadores. Carmen Lavallén.
Que una empresa pueda crecer depende también de que lo hagan sus empleados, algo esencial para Pablo, que con 22 años quiere poder tener oportunidades de progresar profesionalmente.
O sea, de crecer laboralmente dentro de mi trabajo es lo que más me motiva, porque acabo de empezar y en un futuro tener un puesto mejor es lo que me motiva para trabajar bien.
Ofrecer formación y reconocimiento a los empleados son esenciales para su desarrollo en la empresa, con planes que, según señala la experta en transformación organizativa Mercedes Aranda, deben personalizarse.
Quedamos para todos lo mismo, ¿no? Y hay que salir de esta mentalidad.
El análisis, la planificación y evaluar los resultados son esenciales para que la inversión merezca la pena.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça, pendiente de la inscripción de Dani Olmo, pone rumbo a Madrid para enfrentarse esta noche al Rayo Vallecano. Bruno Casar.
En el Barça confían en que Dani Olmo esté inscrito para el encuentro de esta noche después de haber estudiado una fórmula para poder darle de alta en la liga y estamos pendientes de la convocatoria. Joan Majori.
Una convocatoria que todavía no ha salido. El equipo está a punto de viajar. La liga ha dado el ok a la inscripción de Olmo. El trámite debe formalizarse durante la jornada de hoy, así que Olmo podría debutar hoy en Vallecas. La fórmula de la que ha tirado el Barça para poder inscribir a Olmo es haciendo uso de la lesión de larga duración de Thomas Christensen por 4 meses, tendinopatía en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Informe médico aprobado por el Tribunal de la Liga. Esa baja permite usar el 80% del coste de Christensen e inscribir a Dani Olmo hasta el 31 de diciembre.
Gracias, Joan. Ese Rayo Barça para el que, por cierto, en el conjunto vallecano no va a estar disponible su flamante fichaje James Rodríguez. Será 9:30 de la noche. La jornada de hoy va a arrancar a las 7 en tiempo de juego con el Mallorca-Sevilla. Y a eso de la 1:30 del mediodía vamos a poner en marcha la segunda semana de la Vuelta Ciclista a España, que hoy nos deja 160 kilómetros para esta décima etapa que va a arrancar en Ponteareas y tras 4 puertos, 2 de segunda, 1 de tercera y 1 de primera categoría, nos va a dejar en Bayona. Defiende liderato en la general Ben O'Connor con casi 4 minutos de ventaja.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 24 grados ya está ahora en la Puerta de Alcalá, en un día con máximas de 35 grados. Hay mucha tranquilidad estas horas en las carreteras y en las calles de la capital. Donde hay problemas es en la línea 4 de cercanías por una avería en las instalaciones entre las estaciones de Fuencarral y Canto Blanco. Por ello, los trenes con destino Alcobendas y San Sebastián de los Reyes están finalizando su recorrido en la estación de Chamartín, donde se ha puesto a disposición de los viajeros una lanzadera entre Canto Blanco y Alcobendas San Sebastián de los Reyes en ambos sentidos. Los trenes que circulan con destino Colmenal están realizando su recorrido habitual. Por cierto, que acaba de terminar el segundo encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Ha sido una carrera rápida de tan solo 1 minuto 47 segundos. Escuchas Herrera en COPE.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo, viajar más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Uzbekistán, Polonia, Alsacia, con salidas exclusivas y garantizadas. Consulta condiciones.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que canga, que precio, me reto un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte una pescadilla de 1 a 2 kilos de lonjas españolas por solo 7,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nadie nos podrá decir que no lo contamos antes de que fuera demasiado tarde, porque, créame, nos incumbe a todos y nos estamos jugando todos el futuro. A menudo, en la superficie del problema, conocemos historias como la de Marta. Ella terminó su carrera, tiene un sueldo, digamos, decente, pero aún así no le llega para pagar un alquiler.
Pues yo este año he acabado la carrera y en el lugar en el que hice las prácticas me han contratado. Tengo un buen sueldo, eso sí, estoy muy contenta, pero no me llega para poder pagarme un alquiler. Por eso estoy compartiendo piso con unas cuantas personas, pues para poder suplir todos los gastos, porque los alquileres en Madrid están por las nubes. Entonces no me llega con mi sueldo pagarme la comida, el agua, la luz, el transporte, o sea, no puedo.
Marta no puede. O la de Marcos, que tiene pareja estable, ambos sueñan con casarse y formar una familia, pero claro, ahora les resulta inviable por los sueldos y por el precio de los alquileres.
Mi pareja y yo ya tenemos bastante claro que queremos casarnos y formar una familia. Lo llevamos hablando ya unos cuantos meses, pero el problema es la situación económica, claro. Al final con nuestro sueldo no nos da y de momento es el primer paso, casarnos, que estamos ahorrando ya para ello y también para poder irnos a vivir juntos, pero está complicada la cosa.
Estas realidades, sin duda crueles y descorazonadoras, como la de otros muchos jóvenes a los que vamos a dar voz en los próximos minutos en Herrera en COPE, no son más que la superficie de un problema mayor. Fíjese, el 17% de los jóvenes españoles están independizados con una edad media de 30,4 años. En Europa lo hacen con poco más de 26 años. Esto quiere decir que 7 de cada 10 jóvenes sigue viviendo en casa con sus padres. Excavemos un poco. Con más de 30 años hay más de un 80% de jóvenes españoles que lo único que piensan cuando llega el viernes es... No, en un proyecto de vida no, en formar una familia tampoco, y no digamos ya en tener hijos. Yo en su caso creo que pensaría lo mismo. Entiendo, supongo que usted también, porque los nacimientos en España se han desplomado tantísimo, un 25% en solo una década. Hace 10 años... En 2014, en el mismo periodo de lo que llevamos de este año 2024, nacieron 52.000 niños más. En España está claro que vivimos una profunda crisis de natalidad, un invierno demográfico del que tenemos muchas señales. La gente se casa menos, nacen menos niños, se ha normalizado el divorcio, el porcentaje de personas que viven solas en España no para de crecer. Y les hago una pregunta, ¿podemos imaginar a dónde nos conduce todo esto? Bueno, pues creo que sí que podemos, y para no solo imaginarlo, sino argumentarlo y nos acompaña esta mañana en Herrera en COPE el profesor Alejandro Macarrón. Él es demógrafo, profesor universitario y coordinador del Observatorio Demográfico del CEU San Pablo. Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo hemos llegado a esta situación?
Pues poco a poco.
Poco a poco,
¿no? Paso a paso. Una pendiente deslizante, ¿no? Que se ha ido... todo empezó en la transición, hasta la transición, lo que se llamó la transición a la democracia. España tenía una salud familiar y de natalidad muy buena. Teníamos más nacimientos que muertes, era una sociedad bastante joven. Se casaba más del 90% de la gente. Bueno, el divorcio no estaba permitido entonces, por tanto no había separaciones matrimoniales. Solamente el 2% de los niños nacían de madres no casadas. Y entonces, a partir de ahí hubo un cambio de valores y de leyes se tradujo en que a partir de 1977 empezaron a caer los nacimientos, 78, 79, 80, 81, así durante 20 años seguidos, hasta que cayeron la tasa de hijos por mujer a menos de la mitad de lo que había antes. Luego ya hubo se tocó un poco de fondo. Empezaron a venir inmigrantes en masa, y los inmigrantes vienen en edades de tener niños y tienen en promedio más niños. Bueno, tienen en promedio más niños solamente los musulmanes, pero bueno, vienen en edad de tener niños y por tanto tienen más niños. Y eso genera un cierto repunte hasta el 2008, y a partir del 2009 estamos otra vez en caída, en picado. Bueno, no es picado, porque al ser una cosa un poquito más lenta no se nota, ¿no? Pero si miras los datos acumulados son terroríficos.
La verdad es que... Los datos, como usted dice, son terroríficos, ¿no? Vivimos una crisis de natalidad. ¿Los factores económicos son los únicos que explican esta falta o esta baja natalidad? Como escuchamos a muchos jóvenes que dicen, no tengo posibilidad de independizarme, de formar una familia, de tener hijos, cada vez a edades mayores siguen viviendo en casa. No sé si el factor económico es importante o es lo único.
Es al revés, es el menos importante a largo plazo. Evidentemente, una persona que tiene una situación económica acuciante en la sociedad moderna, pues se plantea más que antes, porque antes también los pobres tenían muchos hijos y ahora pues ha cambiado la mentalidad y no los tenemos. Pero realmente la gente que vive en buena situación tampoco tiene hijos. De hecho, cuanto las sociedades en general, no solo la española, cuanto más prósperas han sido, menos hijos han tenido. Tengo hasta una cita de Benjamin Franklin en mitad del siglo XVIII que predice que en la América preindependiente, que era una sociedad súper religiosa y con muchísimos hijos por familia, muchísimos, él predijo que iba a caer la natalidad porque había observado que la gente, al ir prosperando, se piensa más eso de casarse y tener niños. Él se aplicó el cuento porque él tuvo, creo que, no sé, eran 16 hermanos y luego solamente tuvo dos hijos. matrimoniales más uno extramatrimonial, pero eso no cuenta, pues eso no es, no está hecho a posta, ¿no? Eso es un accidente. Pero, en definitiva, lo económico, cuando uno mira todo tipo de datos, no hay correlación entre la natalidad y la renta. En España, por ejemplo, las 20 ciudades con más renta per cápita y menos paro tienen la misma tasa media de fecundidad, incluso puede que un poquito menos que las 20 con menos paro, ¿no? ¿Y quién tiene más hijos en España? Sobre todo, pues, los inmigrantes musulmanes, que son, de hecho, gran parte de los más pobres. Los gitanos siguen teniendo, aunque no hay, de gitanos no hay buenos datos de fecundidad, pero bueno, por lo menos, si el voz popular no está equivocada, siguen teniendo más hijos que el resto, y antes, desde luego, los tenían, ¿no? Y se ve en países, África. África es lo único que queda. La reserva natalicia del mundo ahora mismo es África. No sé si espiritual, pero en natalidad es el único sitio donde hay una natalidad positiva. Dicho lo cual, los problemas que se han señalado son reales y son preocupantes. Y es muy preocupante que vayan a más, ¿no? Y es algo que, en todo caso, las autoridades y la sociedad española tienen que resolver, ¿no?
Uh-huh. Iba a preguntar, porque usted insiste en un concepto que yo creo que es bastante cierto y acertado, y es que hoy en día la mayoría de las personas piensan que tener un hijo no compensa.
Es que una sociedad demasiado materialista, el ser humano, somos carne y espíritu, ¿no? Somos ideas y algo, pues, más mecánico, animal, ¿no? Si solamente pensamos en el dinero, en la compensación material, claro que no compensa. Es decir, los hijos te dan una recompensa espiritual, afectiva, familiar, de creación de tu red de cariño, pensando a largo plazo lo que es tu vida, y por eso dices, pues voy a tener un niño, es lo que se ha hecho toda la vida, varios niños, ¿no? Si solamente piensas en el día a día, en el carpe diem, en que no quiero líos, no quiero complicaciones, no compensa. Y luego hay factores indirectos que dificultan que tengamos menos niños, que es no casarse, que comentaba usted antes. Es que cada vez nos casamos menos, cada vez menos gente se casa, la facilidad con la que nos divorciamos, el retraso en el tiempo, la edad a la que pensamos tener niños. Hay mucha gente que sí quiere tener niños, pero cuando es demasiado mayor. Ahora empezamos a ser adultos. Antes, pues, la gente, cuando pasaba la pubertad, prácticamente eran adultos, ¿no? Trabajaban en el campo, en lo que sea, ¿no? Ahora, afortunadamente, tenemos estudios de algún tipo superiores prácticamente todos, ¿no? Una carrera completa universitaria o algún tipo de estudios, eso nos retrasa unos años el empezar a ser, digamos, adultos que nos podemos independizar. Hablaba de la edad de emancipación. Los jóvenes en España, en 1975-76, se emancipaban de media a los 25 años. Uf. Y ahora es a los 30. Claro, eso hay que hacérselo mirar, como se dice ahora, ¿no? Porque, claro, hemos construido una sociedad en parte distinta a la que había entonces, y en algunas cosas para mal. Es decir, hay que hacer autocrítica, es decir, que se ha hecho bien en los últimos 50 años, desde la muerte de Franco, que se han hecho muchas cosas bien, y yo, como, pues, prácticamente toda la población, o casi toda, me identifico con un sistema democrático de libertades, etcétera, pero en tema de natalidad y familia ha sido una catástrofe lo que ha pasado. Y luego ya, ahora llega un problema adicional, o una cosa adicional que está generando muchísima disrupción, que es la inmigración masiva, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del problema de acceso a la vivienda. Madrid, el año pasado, en la ciudad de Madrid vinieron 120.000 inmigrantes nuevos. Es decir, que una cosa no justificada por necesidades del mercado laboral, etc. 120.000 inmigrantes necesitarían 40.000 viviendas a la media en la que viven los inmigrantes. Son tres personas por vivienda, ¿no? No se construyeron ni la mitad. O sea, tenemos un problema. Además de que se han empeorado las leyes con el tema de la ocupación y la inquiocupación, o sea, se ha empeorado a los propietarios de pisos, cada vez les gusta menos ponernos en alquiler porque tienen mucha menos seguridad jurídica de que si el inquilino no les paga no van a poder recuperar lo que es suyo. Además de eso, hay una presión demográfica brutal ahora mismo para la vivienda, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no van a subir los alquileres? Hay una presión en los sueldos, en los empleos no cualificados. Si viene mano de obra, tenemos una barbaridad de parados. Desde el 2008 no hemos bajado de 4 millones de parados reales, sumando los oficiales más los que quieren trabajar pero no buscan empleo, según datos de la EPA, pero sigue viniendo. El año pasado vinieron 500.000 de inmigrantes. Ellos hacen muy bien en venir. Yo al inmigrante no le critico. El inmigrante dice, oye, vente a España, que se está bien. Pues claro, yo haría lo mismo. Lo que pasa es que la situación acaba siendo, esto es una olla a presión, ¿eh? Va subiendo la presión en esas partes, y luego, de fondo, es lo que decíamos de la natalidad, porque el problema de la natalidad para un país es un problema de largo plazo. Corto plazo, al país no le pasa nada por tener menos niños, ¿no? La gente Los jóvenes viven en una sociedad además que tiene muchas amenidades, muchas diversiones, ¿no? El problema es que luego cuando van siendo más mayores y ya no salen tanto por la noche y se dan cuenta que no tienen esa red de afecto, tienen esa soledad que comentábamos, ¿no?
Claro, eso le iba a preguntar también, que esto nos aboca a una sociedad de abuelos.
De abuelos, yo escribí hace unos años, me pidieron en Expansión, dijeron, ¿cómo va a ser España? Creo que era en 2036, ¿no? Dentro de 25 años. Y yo escribí una España, mi título se llama Una España decrépita, menguante y foránea. Decrépita por una sociedad de abuelos, menguante porque es una población cada vez menor, la española, y foránea porque tiene un porcentaje cada vez mayor de personas de otros orígenes. Y habría que añadir, y solitaria, ¿no? Y de solitarios, ¿no? Porque como comentábamos, no para de crecer el porcentaje de gente que vive sola, la cantidad de gente que vive sola. Cuando murió Franco, volviendo a la referencia, ¿no? Y la transición. En España podía haber, no sé si eran 700.000 personas que vivían solas, más o menos. El censo de 1970 creo que era una cantidad así, poco antes de la... Ahora hay más de 5 millones. La población ha crecido algo. El porcentaje de gente que vive sola, entonces era menos de uno de cada 50, ahora ya es uno de cada 8. Pero son, cualquier métrica de soledad, de hogares unipersonales, pues va creciendo. Por cierto, eso también genera empobrecimiento de una forma indirecta, porque los hogares se comparten gastos. O sea, el gasto por persona...
Claro, salen menores, ¿no? Al ser varios.
Y el divorcio, por ejemplo, y la no nupcialidad. O sea, no es lo mismo que un hombre y una mujer vivan juntos y generen pues descendencia o no, pero si generan mejor, y comparten gastos, que cada uno necesite un piso, una vivienda, ¿no? Es decir, se necesitan dos viviendas para que vivan las mismas personas, donde cuando se produce un divorcio hay X personas, ¿no?, involucradas, adultos, dos adultos y X, lo que sea, niños, ¿no? Bueno, pues pasan a necesitar dos casas, ¿no? Eso, a igualdad de todo, genera empobrecimiento. Y claro, a los ricos les quita la renta, pero se lo pueden permitir. La clase media alta y bien acomodada, sí. A partir de ahí puede ser entre empobrecedor, muy empobrecedor y catastrófico. Porque una familia que no tiene holgura, una familia de dos, y tiene a lo mejor dos niños y no tiene holgura económica, cuando se divorcian, ¿cómo se come eso?
Es muy complicado, sí, señor.
Eso lo digo para que no frivolicemos con el divorcio, porque y que tengamos, seamos conscientes de que es un drama que la mitad de los matrimonios acaben divorciados. Una cosa es que acabe uno de cada 10, por decir algo. Otra cosa es que acaben 5 de cada 10.
Bueno, y desde las administraciones, desde las instituciones, desde el gobierno, existe también un mensaje ciertamente, no sé si preocupante, ¿no? Pero sí que hay cierto miedo que se infunde a los jóvenes, a las familias, con respecto a tener hijos.
Bueno, en el gobierno y en los medios. Están, venga a salir noticias de que no puedo tener niños porque es dificilísimo, o qué malo he pasado, o me arrepiento. Bueno, impresionante. Ayer mismo salía en El País un reportaje terrorífico diciendo eso, mujeres de 40 años que no quieren o no se plantean tener niños. O sea, bueno, siempre es... ¿Se acuerda usted de aquel entrenador del Barcelona, Van Gaal?
Sí,
decía, siempre negativo. Nunca positivo. O sea, siempre salen noticias, en vez de salir ejemplos de familias felices. Qué bien que hemos tenido niños, claro que nos ha costado un poquito. O a uno ni siquiera eso, pero a unos más, otros menos. Y qué alegría, en vez de los ejemplos positivos, salen siempre... Ahora estoy leyendo una biografía de un gran empresario, Elon Musk, ¿no? El empresario posiblemente de moda en el mundial. Bueno, su vida al inicio fue durísima. Era súper pobre. Pasó pobreza auténtica cuando emigró a Canadá y Estados Unidos. Y luego sale adelante, se escriben biografías de gente exitosa, que es el mensaje. Nadie escribe biografías de hiperperdedores porque son muy tristes. Es decir, no se difunde eso, no se vendería. Bueno, ¿por qué en natalidad siempre nos cuentan el cuento de que es durísimo y que es dificilísimo y que no compensa? Cuando la realidad es que la gente que tiene niños mayormente está o contenta o contentísima con los hijos. Yo tengo tres y es, vamos, de lo mejor que he tenido en mi vida, ¿no? Es una maravilla, estoy contentísimo con ellos.
Nos falta ese mensaje, ¿no? Nos falta un poco más en positivo. Bueno, y esto, esta situación, que imagino que en otros países también se vive por el estilo, ¿no?
Con pocas diferencias, matices. España es un poquito peor, pero vamos, con matices muy parecido.
¿Es reversible? O sea, ¿se puede cambiar?
Yo creo que sí. Vamos a ver, hay gente que dice que ya es irreversible, pero eso yo lo considero derrotista, ¿no? Ya vamos mal en esta guerra, pues ya nos rendimos. Usted, mientras no tenga posibilidades de pelear racionales, no hay muchas guerras que se han revertido o situación o empresas que iban mal. Entonces aquí, ¿cuánto tiempo lleva la humanidad teniendo niños? Pues desde que existe. ¿Cuánto tiempo llevamos teniendo pocos niños? Unas décadas. ¿Se ha hecho algo serio para intentar revertirlo? Nada. En España, nada. Absolutamente nada. Es penoso. En otros países se han hecho algunas medidas centradas en lo económico, que no es lo más importante, pero algo se ha hecho. Entonces, cuando usted no ha hecho nada, usted no tiene derecho a rendirse, ¿no? Y además es que en temas sociales de este tipo, es que no hay una evidencia empírica. O sea, que hay algunas ciencias bastante exactas, la física, la matemática, deriva de la lógica y cosas así. Pero según te vas metiendo en cosas más empíricas, puedes emplear el método científico de estudiar datos, de mirarlos, de sacar hipótesis. La economía. ¿Quién sabe qué crisis económica va a haber dentro de 10 o 15 o 20 años? Bueno, pues en esto los comportamientos humanos, ¿cómo podemos saber que ya no va a haber, no vamos a volver a querer tener niños? Cosa que, por otra parte, eso dicho de una forma, y por otra parte, si nos resignamos a eso, es que nos resignamos a la extinción, al envejecimiento, a la desaparición. Es muy triste, ¿no?, resignarse.
Es muy triste resignarse y yo creo que no deberíamos, pero sí quizás emprender ese otro discurso, ¿no?
Sí.
Más en positivo,
claro.
Más en el sentido de que no debemos vivir solos ni avanzar solos, porque solos no avanzamos.
Yo le voy a contar una anécdota familiar. La primera persona que tuvo entre mis hermanos, un hermano, el primero que tuvo un hijo, pues estaban encantados, ¿no? Yo le fui a ver y la verdad es que era muy precioso y tal. Y le pregunté, ¿qué, se os cae la baba? Y me dijo, sí, a litros. O sea, la gente, es que se nos cae la baba, los seres humanos nos encantan, los niños en general, y la alegría que dan. Bueno, pues eso es lo que hay que volver a poner en valor, ¿no? Y eso, es que cuesta dinero. Pues claro, es que es un infantilismo pensar que nada es gratis. Ahora, ¿qué te compensa la vida al final? Como decía alguien, ¿te vas a llevar a la tumba los millones si has hecho mucho patrimonio? No, ahí no. ¿Qué te queda al final? Cuando eres viejo, ¿qué te queda? Te quedan los recuerdos, te quedan los nietos, si tienes nietos. 40%, 50% aproximadamente de los españoles de ahora no tendrán ni siquiera un nieto. Que es uno de los pocos frutos dulces de la vejez, ¿no? Los nietos, ¿no? Decía Rosa Díez, ahora expolítica, le di una entrevista y decía, solo hay una cosa mejor que los hijos, son los nietos. Claro, estaba, vamos, ha tenido alegrías y sinsabores con la política, pero eso queda ahí, claro.
Pues me voy a quedar con ese mensaje, con ese regusto en positivo, porque efectivamente, ¿no?, tener un hijo o tener luego un nieto posiblemente sea de las cosas más grandes que te pueden pasar en la vida. Alejandro Macarrón, ha sido un placer esta charla, este rato aquí en Herrera en COPE.
Un solo matiz, si me permite eso. Que cuando aprendiste eso, como demógrafo, lo soy de facto, de formación soy ingeniero y me dedico a consultoría empresarial, pero bueno, en la práctica es que es verdad que en estos temas pues se me conoce como demógrafo. Digo, como hoy día hay tanto intrusismo, tanto currículum falseado, yo no tengo titulación demográfica, dicho lo cual tampoco es una disciplina particularmente complicada en relación a la ingeniería, tiene sus detalles, pero digo, perdona por el matiz que era, quería hacerlo.
Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU San Pablo, gracias por este rato aquí en Herrera en COPE.
Un placer y muchas gracias por hacer este tipo de programas.
Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días.
Qué alegría. ¿Tus hijos son los más grandes que tienes?
Pues no cabe ninguna duda, por favor. Claro, o sea, dos hijos como dos soles que están ahí en fase ya de entrar en la universidad y de decidir su futuro. Cada etapa de la vida es maravillosa, pero la etapa en la que tú compartes tu vida con esos compañeros, en fin, que has invitado tú a tu casa, es fabulosa.
Bueno, vamos a hablar enseguida con Javier Sierra de algo que nos tiene absolutamente prendados, que como es, bueno, se ha abierto, se va a abrir el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, van a sacar sus reliquias, van a hacer un estudio de ellas. Vamos a hablar de ese asunto, ¿no?
Vamos a hablar de ese asunto porque hoy además en Alba de Tormes se celebra la fiesta de la transverberación. Es ese momento que conmemora la visión que en 1562 tuvo Teresa de Ávila cuando creyó ver un ángel con un dardo y le atravesó el corazón y dijo aquello de el alma tengo abrasada, ¿no? Bueno, cuando se abrió el pecho de la santa, luego hablaremos de todo esto, ¿no? Pero cuando se abrió el pecho de la santa y se vio el corazón de la santa, se vio que tenía una cicatriz que se correspondía con algo parecido a un lanzazo, ¿no? A una herida. Bueno, pues eso, la correspondencia de los cuerpos incorruptos con las historias de los místicos en vida de esos cuerpos, nos trae historias sorprendentes. Uf. Y repasaremos algunas.
Maravilloso, lleno de misterios enseguida, pero antes tengo un mensaje de la Mutua, Tony Martínez.
Aquí estamos, y algunos más enfadados. Madre mía, un amigo que tengo que me dijo, perdona, pero ¿cómo puede ser esto? Que me han ocupado la casa y la compañía de seguros no le ayudó. Bueno, si la tuya tampoco lo haría, lo que tienes que decir, en vez de lo de perdona, no sé qué tal, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamar por teléfono 91-555-5555. Y ahora también descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. ¿Dónde puedes consultar todo? En Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat encontrarás lo mejor para cualquier reforma de baño: inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio, también en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2 por 5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Si das un mal paso...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dentro de poco más de una hora, en el convento de Alba de Tormes, donde se conservan los restos de Santa Teresa de Jesús, se mostrará a los fieles una reliquia sacada de su cuerpo incorrupto, una mano izquierda que tiene mucha historia y mucha fascinación detrás. El estudio científico de estas reliquias, y en especial de los llamados cuerpos incorruptos, ayuda a los modernos antropólogos a conocer muchas cosas sobre personajes importantes de la historia, y de eso es de lo que vamos a hablar esta mañana con Javier Sierra. Javier, ¿qué está pasando exactamente en estas horas en Alba de Tormes?
Bueno, ayer ya lo avanzabas en el programa, se ha puesto en marcha un estudio científico de los restos mortales de Teresa de Ávila que se conservan en Alba de Tormes, pero no solamente son los restos de Alba de Tormes, sino que Santa Teresa tiene muchas reliquias esparcidas por toda la cristiandad y se ha pedido a algunas de esas reliquias más insignes que formen parte también de este estudio. Tú imagínate, yo creo que por primera vez un examen científico podrá determinar si la mano que se conserva en Ronda, en Málaga, de Santa Teresa de Jesús, encaja con el brazo de Santa Teresa que se conserva en Alba de Tormes, ¿no? Es como reconstruir un puzzle de un personaje que es clave en la historia de España. Esto no solamente sucede con Teresa, sucede con otros muchos. Hay muchos personajes a lo largo de la historia de los últimos siglos cuyos cuerpos se conservan, bien por intervención humana, porque se han embalsamado o ha habido algún tipo de tratamiento para que se preservaran, o bien porque ha habido un accidente, entre comillas, en la naturaleza o algo misterioso que los ha preservado durante siglos y que nos dan mucha información que a veces contradice lo que nos cuentan las crónicas, por ejemplo, ¿no? Una cosa es lo que dicen las crónicas de si tal rey era guapo y fuerte y adusto, y otra lo que dicen sus restos en una tumba, que a lo mejor reflejan todo lo contrario. Así que incluso para descartar fake news de la historia, sí, por utilizar un término muy en boga, los cuerpos incorruptos tienen mucho que decirnos.
Bueno, estos restos, estas reliquias, digamos, se van a analizar después de estar más de 100 años cerrado ese sepulcro, ¿no? ¿Cómo es posible, Javier, que el cuerpo de una mujer tan admirada se desmembrase de esta manera, ¿no? La mano está en Ronda, el brazo en Alba de Tormes. No sé, es una idea un poco.
Sí, choca a la mentalidad chocante. Contemporánea choca, no así a la mentalidad del siglo XVI, siglo XV, que es una época en la que había una necesidad de reforzar el papel de las reliquias pues para expandir un tipo de cristianismo que se enfrentaba, por ejemplo, a la Reforma, ¿no? En Europa, en fin, con otros planteamientos respecto a la fe. Pero fíjate, en el caso de Teresa es muy curioso porque ella muere no un día cualquiera de la historia de la civilización. Ella muere el 4 de octubre de 1582 y la entierran al día siguiente, 15 de octubre. El 4 al 15 es el día en el que el Papa Gregorio XIII cambia el calendario. Pasamos del calendario...
¿Ah, sí?
Claro, pasamos, es una coincidencia maravillosa, ¿no? Pasamos del calendario juliano al gregoriano y de repente ella muere el 4, pero la entierran 24 horas después y ya es 15 de octubre. Sí,
qué curioso.
Hay que hacer ese ajuste en el calendario porque había un desfase astronómico entonces con el sistema de medir el tiempo que tenía Julio César. Era un desajuste pequeño, apenas eran 11 minutos, 14 segundos por día, pero claro, esos 11 minutos acumulados a lo largo de muchos años provocaban que de repente no coincidiese ninguna fiesta litúrgica con lo que tenía que coincidir y Gregorio XIII decidió intervenir. Bueno, más allá de esa curiosidad, que no deja de ser eso, unos meses después, 9 meses después de fallecer Santa Teresa, observan en el convento de Alba de Tormes que el sepulcro está en mal estado, que se ha hundido una parte y deciden abrirlo y reformarlo. Y al abrir el sepulcro descubren que el cuerpo de Teresa está pues como el día que lo enterraron, en impecable estado de conservación. Era algo muy extraño. Las ropas muy bien conservadas, la carne tersa, decían que incluso casi se podía hundir la carne si se la tocaba. Y lo curioso es que desprendía un aroma, un perfume, que ellos interpretaron inmediatamente como un signo de santidad. ¿Qué es lo que hace el confesor de Teresa, que es el padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, nada más que ve ese cuerpo? Se queda tan maravillado que decide que hay que partir el cuerpo. Esto choca, ¿no? Pero sí. que decide partir el cuerpo y repartirlo por algunos de los lugares que fundó Teresa, ¿no? Le corta la mano izquierda, él se queda con el meñique de Teresa y en un tiempo, en 1585, ese cuerpo se lo llevan a Ávila, de Alba de Tormes, en Salamanca, se lo llevan a Ávila, pero dejan en Alba de Tormes el brazo como recuerdo de que una vez estuvo allí. Los duques de Alba entonces entran en cólera porque de repente han movido el cuerpo de su santa del lugar donde estaba y piden que la devuelvan otra vez de Ávila. Así que vuelve a hacer otro viaje la pobre Teresa a su lugar de origen, pero allí ya están expuestos el brazo y el corazón, que también se le ha extraído y que también estaba incorrupto, ¿no? Esto es también bastante raro, que las vísceras se conservan de manera incorrupta, es una cosa muy, muy peculiar, ¿no? Pero acaba un pie derecho y la mandíbula de Santa Teresa en la iglesia de Santa María de la Scala en Roma. Hay fragmentos de cráneo y dientes en San Pancracio, también en Roma, dientes y muelas en Toledo, en Santiago, en Ciudad de Puebla, en México, el ojo izquierdo en Ronda, trocitos del corazón en las Carmelitas de Logroño, en fin, de repente hay una expansión de las reliquias de Santa Teresa por todas partes. ¿Por qué se hacen estos análisis ahora? Pues en parte, Carlos, porque es necesario también verificar si son o no.
Claro.
Vete tú a saber qué huesos o qué meñiques o qué dedos o qué pies están por ahí circulando y si realmente pertenecen o no al cuerpo de la insigne Teresa de Ávila, etcétera.
Bueno. ¿Sabemos algo de cómo se va a examinar el equipo científico llegado desde Roma a los restos de Santa Teresa?
Bueno, sabemos que con la colaboración de médicos españoles, aunque ellos son el jefe de la expedición, Luigi Capasso, es un antropólogo italiano, con la colaboración de médicos españoles van a hacer radiografías, van a hacer en fin, algún tipo de prueba que no implique, esto el obispado lo ha dejado como muy claro, que no implique erosión de las reliquias, es decir, no pueden tomar un fragmento, por ejemplo, y extraer el ADN, no pueden hacer un agujero en un diente para extraer la cadena de ADN de la santa, eso no lo pueden hacer. Va a ser un examen, por lo tanto, no invasivo, se le hará un TAC, se le harán radiografías, se llevan los equipos a Alba de Tormes al convento para que no tengan que trasladarse en demasía esos restos mortales y a partir de ahí, dentro de unos meses, emitirán un informe donde se compararán los análisis hechos en Alba con, por ejemplo, los del pie de Santa Teresa que se conserva en Roma y que el propio Luigi Capasso ya ha examinado. Entiendo que una de las cosas que se harán es comprobar si anatómicamente ese pie pertenece realmente
corresponde al cuerpo.
Efectivamente, se hará lo mismo con la mano de Ronda que ha llegado hoy a Alba de Tormes, ¿no? Una mano, por cierto, que tiene un historión, es decir, es casi de novela, ¿no? Esta mano, como te decía, la corta el confesor, pero se traslada pronto a Pedreira, a Lisboa, a un convento que inauguran también de los carmelitas. En 1880 tienen que esconderlo rápidamente porque hay persecuciones religiosas en Portugal y termina en Olivais, en otro pequeño recinto religioso. En 1910 llega a Badajoz, en poco tiempo se devuelve por unas semanas a Ávila, en 1924 llega a Ronda y en el 36, ahí viene la historia, en fin, más cinematográfica de este asunto y también la más dura, ¿no? Los milicianos republicanos que entran en el convento de Ronda se llevan la reliquia y cuando son derrotados por los nacionales se salva esa reliquia y no se sabe muy bien cómo, en vez de devolvérsela a las monjas de Ronda, termina en Salamanca en manos de Franco, que en un principio parece que la despacha con poco interés, pero que al poco se convierte en su amuleto personal y se lo llevará a todas partes, ¿no? De hecho, hasta su muerte, en 1975, el dictador tendrá la mano en sus estancias y la utilizará como casi como talismán protector.
Ah, ¿no? Sí, o sea, se lleva donde está.
Y finalmente, a la muerte de Franco, se devuelve a Ronda, donde ha estado hasta ahora, que la han trasladado hoy a Alba de Tormes, donde podrá ser venerada, pues mira, dentro de un ratito, vamos, en cuestión de minutos, se mostrará en la iglesia de Alba de Tormes.
Oye, yo me pregunto, Javier, si no se pueden, digamos, extraer fragmentos para comparar el ADN, ¿qué buscan? ¿Esa bueno, correspondencia de los miembros?
¿O? Claro, buscan una autentificación canónica, es decir, buscan un refrendo de que es una revalidación de que esas reliquias son realmente del personaje histórico, pero es cierto que ahí la Iglesia siempre ha sido muy prudente, ¿no? Con el examen de las reliquias. Entre otras cosas, yo tengo la sensación de que es porque en algunos momentos del pasado el examen de ciertas reliquias, bajo la óptica de la razón, que no de la fe, nos ha dado zarpazos muy serios, ¿no? Recordemos lo que ocurrió con la Sábana Santa en 1988. Se extrae un fragmento de ese lienzo, se examina en tres importantes laboratorios de carbono 14, los más importantes del mundo, y la fecha no da el siglo I de Cristo para el lienzo, sino que da una fecha entre 1290 y 1360, en plena Edad Media. Eso abrió un debate que todavía hoy colea, ¿no? Y que ha hecho que la Iglesia sea muy reticente a ciertos análisis de reliquias, porque además en el caso de la sábana, por ejemplo, nos quedamos sin un trozo de sábana, es decir, que hubo que cortarla, se claro. perdió, y con este tipo de análisis todavía hoy se tiene temor de que se pierda pues lo que es la propia reliquia por los análisis.
Bueno, además del cuerpo incorrupto de Santa Teresa, a ti, Javier, te has interesado por otros cuerpos de místicos con características más o menos iguales.
Sí, bueno, hay uno muy, muy nuestro también, que es el cuerpo de San Isidro Labrador, ¿no? Él muere en 1172, es exhumado y se descubre que está incorrupto en 1212, justo en las vísperas de la batalla de las Navas de Tolosa. Y es un cuerpo interesante porque la tradición dice que Isidro murió a los 90 años, muy anciano. Está la leyenda de que él y Santa María de la Cabeza tenían sus bueyes con los que araban grandes extensiones de terreno alrededor de lo que hoy es la Madrid antigua, ¿no? Pero el cuerpo que se ha examinado hace 2 años, también con el concurso de la ciencia, y se ha hecho en universidades y con todo el rigor que requieren este tipo de cosas, ha demostrado que no corresponde con un hombre de 90 años, sino con un hombre que murió mucho más joven y que además, para sorpresa de muchos, era de raza negra, era un africano, ¿no? Que era muy corpulento y muy fuerte, pero que no era la imagen que teníamos en las estampitas. ¿Qué ocurre? Que ese cuerpo, y esto es lo interesante, es indubitadamente el cuerpo de San Isidro Labrador, es decir, se sabe con certeza porque no ha habido ruptura en la, digamos, en la cadena de custodia del cuerpo, de veneración del cuerpo, no ha habido ruptura, no es que lo hayan cambiado por otro, se sabe que es el de San Isidro, pero las crónicas en el mundo antiguo no eran muy detalladas y no te decían si era negro, si era blanco, si medía 1,80 o medía 1,71, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos hemos encontrado. Una parte de la historia que desconocíamos a raíz de examinar un cuerpo venerable como el de San Isidro Labrador. Pero en ese campo hay muchos, es decir, y no solo en el terreno religioso, ahí se conservan, pues no sé, el cráneo de Mozart, el de Descartes, cuántas veces se ha buscado el cráneo de Goya, que desapareció en uno de los traslados, el dedo de Carlos V, sabemos que Carlos V en el pabellón, en el panteón de reyes del monasterio del Escorial, está incorrupto. No por un proceso milagroso, sino por un proceso natural, es una momia, le falta un dedo, ese dedo está fuera, y gracias al dedo y al examen científico del dedo sabemos que padecía gota, porque los cristales de gota se encontraron en el dedo del emperador. Y eso por no hablar, Carlos, de, apunta el dato porque es tremendo, los 7.420 trozos de cuerpos humanos que se conservan de 678 hombres y mujeres en el monasterio del Escorial y que son reliquias. Es el depósito, el repositorio de reliquias más grande de todo el mundo.
7.420
inventariados. Inventariados. Sí, con sus relicarios, que eso es todavía más interesante por todo el patrimonio que arrastra, ¿no?
Oye, ¿qué te parece, Javier, si hablamos con alguien que sabe mucho de lo que nos pueden decir los huesos, que sostiene que al fin y al cabo los huesos dicen la verdad de lo que pasó y que son como libros en los que se pueden leer? A ver qué le parece todo esto de las reliquias a Miguel Botella. Él es catedrático de Antropología Física y Forense de la Universidad de Granada, profesor emérito. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Y, gra- y gracias por este rato y compartirlo aquí en Herrera en Cope. Bueno,
un placer sobre todo estando ustedes y Javier también, claro.
Gracias, Miguel. Bueno, Miguel Botella, para que lo recuerden nuestros oyentes también, ha participado en el examen de cuerpos muy notables de nuestra historia. Él estuvo en la investigación, por ejemplo, de los restos de Colón, ¿no? Que también dieron mucho que hablar, y en los de los reyes de Aragón ha podido ver cómo se han abierto muchas sepulturas de los reyes de Aragón en San Juan de la Peña y en otros lugares, y ha podido determinar, en fin, cuánto hay de verdad y no en las crónicas históricas, porque los libros al final, Miguel Botella, hablan, perdón, los libros, los bueno, cuerpos hablan, bueno, ¿verdad?
Sí, pero hay que saber lo que dicen, claro.
Claro, claro.
Ese es el problema. Sí, sí, hablan y hablan mucho, es verdad, es verdad.
Con este asunto de Teresa de Ávila y con el examen del cuerpo de Santa Teresa, ¿cree que nos va a dar alguna información relevante sobre la santa o vamos a estar un poco en las mismas de siempre y se va a quedar solo en el asunto de la veneración y poco en el avance de la historia científica?
Personalmente creo que no se va a aportar mucho, porque claro, si no se hacen pruebas de ADN o pruebas de otro tipo que supongan un poco tomar una muestra de alguna manera, pues es difícil, ¿no? Yo creo que lo que va a aportar es probablemente pues certificar que todos los restos pertenecen a la misma persona, ¿no? Y hablar de la edad, hablar de la complexión física de esta persona, o quizá también hablar pues de sus problemas, de las patologías que tuvo antes de la muerte. De todas maneras, tratándose de un trabajo que está dirigiendo el profesor Capasso, Luigi Capasso, que es, bueno, un gran amigo y un gran profesional, realmente un gran profesional, pues bueno, habrá que profundizar lo más posible en este tema, pero no creo que aporte más allá de lo que hemos dicho.
Bueno, usted sabe, profesor, que los muertos, sobre todo los muertos antiguos, los que llevan varios siglos sepultados, no huelen, ¿no? Pero
sí huelen, sí.
Ah, sí huelen.
Sí, pero...
Ah, es que yo quería llegar al tema del olor de santidad, ¿no? Estos olores sorprendentes.
Claro, claro. Siempre que se encuentra algún mártir, algún santo, alguna persona venerada, pues siempre se habla de eso, del olor de santidad, eso que dice. El olor de santidad, que se dice que era un olor a flores, un olor tal. No es cierto, claro, no huele a flores. Lo que pasa es que tampoco huele mal. El olor de las momias, de los restos momificados, desde los antiguos, desde los egipcios hasta los de ahora, quiero decir que los cuerpos se momifican actualmente también, pues es un olor muy peculiar. Es un olor muy peculiar, como yo diría que es como dulzón, pero en absoluto desagradable. Entonces, claro, ante el shock que supone ver un cuerpo momificado, sobre todo una persona que se ha estimado y se ha venerado, ver eso y ver que no huele mal, entonces de ahí viene, creo yo, el olor a santidad. Es un olor muy peculiar. De las momias huelen, pero de una manera peculiar, sí.
En los años 20 se hizo un estudio en Ecuador muy particular. Lo he estado buscando estos días para hablar del olor de santidad un poco. Un profesor ecuatoriano se acercó al cuerpo de una beata, Mariana de Jesús, y al ver que olía a este olor dulzón que describe, intentó reproducirlo, ¿no? Intentó imitarlo y lo logró con un efecto de mezcla de ácido butírico y colesterol. No sé si esto le dice a usted algo, es decir, esto podría explicar de alguna manera el origen de ese olor de santidad. Tendría un origen evidentemente biológico en el cuerpo que está ahí.
Sí, pero es probable porque es cierto que todos los restos momificados huelen de una manera muy parecida, tiene un olor muy parecido, y es obvio que eso tiene que depender pues de los elementos orgánicos que se han degradado. No, yo creo que no cabe duda, y desde luego el ácido butírico, pues claro, es decir, la grasa junto con las proteínas, la degradación de las proteínas, pues puede dar ese olor peculiar, es probable, pero también tenemos que tener en cuenta que como la momificación, al fin y al cabo, de una manera o de otra, es la eliminación de la humedad, del agua, y de esa manera las bacterias no pueden colonizarla, o por lo menos las bacterias, digamos, de la putrefacción, otras sí, pues quizá también el metabolismo de esas bacterias pues pueden dar ese olor. De todas maneras, como digo, es similar el olor en todas las momias que yo conozco. Así que, bueno, pues seguramente procederá de un fenómeno de descomposición común a todas ellas.
¿Hay alguna barrera entre lo explicable por la ciencia y lo inexplicable en los cuerpos incorruptos? Es decir, ¿hay alguna historia, algún caso, alguna anécdota en la que Miguel Botella diga, uy, esto no lo puedo explicar, aquí no sé lo que ha pasado?
Pues no, en realidad, si es que la momificación o la conservación de los cuerpos, en el fondo es enormemente sencilla, pero tan sencilla como que ahora en nuestro cementerio es muy frecuente, no, frecuentísimo, el que cuando se saca, sobre todo de los nichos, claro, evidentemente, cuando se saca algunos restos, pues está momificado. Pero, como digo, es muy, muy frecuente. En el cementerio de Granada, por ejemplo, de mi ciudad, pues más de un 70% de los cuerpos se momifican, total o parcialmente, claro. Entonces, ¿pero por qué? Es porque, o bien por el frío, porque impide la colonización de las bacterias y poco a poco deshidrata esos restos, o bien por el calor, que sucede lo mismo, hay una evaporación rápida y finalmente aquello se seca y se conserva de ese modo.
La verdad es que nos quedamos sin tiempo, profesor. Sí. Botella, gracias por su participación, por su interesantísima intervención en Herrera en COPE, admirable, y gracias también a Javier Sierra, que nos ha traído una historia fascinante con los restos de Santa Teresa.
Hay que estar atentos a ver qué es lo que dicen los resultados en estas próximas semanas.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y además en El Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta Al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar Al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy.
Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Me acusan de tráfico de narcóticos.
Dwayne Johnson.
Te prometo que te sacaré de aquí. Tú solo confía.
El mensajero.
Si los ayudo a hacer detenciones, reducirán la condena.
Y después, Doom. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Ahora en CarGlass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
CarGlass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2 por 5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo...